Saludamos al señor ministro de Comercio Exterior, José Manuel Restrepo. Nos acompaña a esta hora. Señor ministro, muy buenos días.
Uy, un saludo a usted, a toda la audiencia de la W, todos los que nos están oyendo en este momento.
Gracias. Señor ministro, este es un tema que no es de ayer, ni de antes de ayer. Este es un tema de hace 6 años, el tema de Uber, en donde todo el mundo se ha hecho el de la vista gorda desde hace 6 años hasta que explotó. Y explotó de una manera en donde ya hay un pronunciamiento inclusive de los Estados Unidos sobre su molestia. Ya se está hablando de un cálculo de una demanda de 250 millones de dólares, de 88 mil conductores o familias desempleadas. Y mientras tanto seguimos en la incertidumbre. El gobierno ahora dice que presentaría su propio proyecto para reglamentar las plataformas de transporte. Hay una audiencia pública con el tema de este proyecto, hay un experto en el gobierno, el doctor Víctor Muñoz, que conoce mucho de temas económicos, de transformación digital, pero también hay un proyecto en el Congreso de la República. Yo no sé finalmente, y estamos ante una molestia ya diplomática, el propio embajador está diciendo que esto es una falta de compromiso, de respeto a los compromisos de Colombia, está el TLC, en fin, seguimos en una zona gris, en una zona en donde no se toman definiciones. Señor ministro, ¿no se pueden unir todas las ideas en una sola para ver si se puede finalmente reglamentar de la mejor manera un escenario de convivencia entre taxis y aplicaciones?
Julio, yo un poco señalaría de pronto algunos puntos previo a hacer algún planteamiento sobre lo que usted me acaba de señalar. Lo primero, y un poco en referencia a lo que usted señalaba de la molestia de la embajada, yo soy y debo ser muy cuidadoso y respetuoso naturalmente de la posición del embajador, y así lo seré siempre. De la misma manera, también quisiera enfatizar en que en el gobierno ha habido una convicción de acompañar y apoyar todo el desarrollo de los temas de economías colaborativas. Tan es así que, como usted lo señalaba, en cabeza del propio Víctor Muñoz hemos tenido varias reuniones con todas las plataformas colaborativas o estrategias de economías colaborativas para acompañar su desarrollo. Ahora, respecto a este caso en particular, también tenemos que ser supremamente precisos. El caso de Uber se refiere a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio en funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, corresponde a la decisión de una rama del Poder Público, que en este caso es el judicial, sobre la cual cabe también una segunda instancia, y seguramente vendrá una decisión de un tribunal en esta materia. Esto lo digo simplemente para decir que en el ejercicio de garantizar seguridad jurídica a este tipo de inversionistas, pues una cosa muy importante es el respeto de las independencias de la rama del Poder Público. Lo segundo, estamos hablando en este caso particular de un servicio público que es esencial, que está bastante regulado a través de ley, lo que significa que cualquier ajuste o solución a este tema pasa necesariamente por una regulación. Usted lo acaba de decir, este es un tema de 6 años. ¿Yo qué debo decir ahí? Y contestando ya a su primera pregunta, yo he visto ya una tarea muy activa, y la he visto no de ahora, sino de tiempo atrás, de la ministra de Transporte, que se ha venido reuniendo con este tipo de plataformas de transporte en su sector, que repito, es altamente regulado, con el objeto de definir los elementos esenciales de lo que debería tener una legislación para darle solución a este asunto. Sé que incluso ha venido reuniéndose en estos días con este tipo de plataformas, todas ellas, objeto de reunir también a los congresistas y encontrar una alternativa que le dé una solución desde el punto de vista regulativo a esta situación. Y creo además también, y eso desde la perspectiva de la seguridad jurídica, que de todas maneras Uber está en su derecho total de seguir también el curso de lo que contempla el Tratado de Libre Comercio para este tema. Usted lo acaba de decir, sí, ellos ya solicitaron lo que se denomina una notificación de intención, en donde en el marco de ella, bajo la conducción de la agencia jurídica del Estado, es posible que el gobierno y la entidad se reúnan para encontrar soluciones a la misma. Yo creo que la solución más importante en este caso particular es ese trabajo que viene haciendo ya la ministra con los congresistas y con las propias plataformas para encontrar la salida definitiva, que es una legislación que regule el tema.
Sí, ministro, hablemos de una de las preocupaciones específicas del embajador. Él decía que el gobierno, el sector, digamos, los clientes que catapultó Uber en todos estos años, pues ahora están siendo aprovechados por las otras plataformas que prestan este servicio de transporte. Y ahí sí, pues el gobierno no puede hacer nada, digamos, para acabar con esas otras plataformas. Y esa es una de las preocupaciones que manifestó el embajador. Ahí ustedes no tienen, digamos, margen de acción, ¿verdad?
La verdad es que en este caso particular, como lo señalara antes, es una decisión que se hace por un caso interpartes. Quiere decir, una parte pone una demanda por un tema de competencia a otra parte, que en este caso es Uber, y la decisión de ese actor de la SIC en función jurisdiccional o judicial se refiere únicamente a esas dos partes. Eso no significa también que la ministra de Transporte no ha hecho una revisión cuidadosa, y sé que lo ha venido haciendo también, de todas las plataformas, si están cumpliendo o no cumpliendo con lo que la norma prevé para todas ellas, no solamente para estas, sino para todas ellas. Incluso creo que se han cancelado permisos para algunas de ellas que están abiertamente en contra de lo que la legislación señala. Pero más allá del tema, esto, yo creo que la solución es encontrar una forma a través de la cual se regule el tema, y por eso creo que, de todas maneras, esta es una oportunidad para que con el Congreso de la República, que entre otras además también ha estado trabajando en la materia, encontremos esa legislación que permita que logremos las economías colaborativas como ya hoy en día es posible, pero simultáneamente que se logren para un sector como este, que es un sector regulado como es el de transporte.
Ministro, y el embajador de Estados Unidos también advirtió que la salida de Uber de Colombia también podría afectar la confianza inversionista. ¿Esto es así? ¿En qué magnitud?
Yo creo que la primera forma de garantizar la confianza al inversionista, primero, es que se le den todas las garantías para expresar su diferencia. Y en ese sentido, el tratado mismo, en este tipo de circunstancias, contempla mecanismos a través de los cuales se le da esa solución. Hoy el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos contempla, primero, que la entidad puede hacer una notificación de disputa, después que pueda hacer una notificación de intención, la entidad ya lo hizo, y que en el marco de la notificación de intención de esa disputa tenemos 90 días para trabajar el tema entre las dos partes, tratar de encontrar eventuales soluciones en el marco de la legalidad, y si allí, pues eso no se da, existe también otra figura que da también garantía, que es la propia figura de solicitar a un tribunal para encontrar pues ya otra solución a la materia. Pero a pesar, y digamos, adicional a eso, creo que ha habido unos esfuerzos también a lo largo de este año y también recientemente para tratar de encontrarle la salida jurídica, como ya lo señalaba anteriormente.
Señor ministro, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y nos vamos ahora para el Congreso de la República. Saludamos al representante a la Cámara de la Alianza Verde, Mauricio Toro, quien ha sido precisamente uno de los mayores promotores de esta reglamentación de las plataformas de transporte. Representante, buenos días y gracias por acompañarnos.
Lucas, muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a sus oyentes.
Ayer se llevó a cabo en el Congreso una audiencia pública precisamente sobre este tema. Estuvo presente el gobierno, estuvieron presentes los conductores de las plataformas. ¿Cómo le parece esa nueva estrategia del gobierno para abordar ese tema? ¿Se debe apoyar los proyectos que ya están como el suyo o el gobierno debe presentar un proyecto autónomo?
Yo quiero contar un poco lo que pasó ayer. Ayer, después de una audiencia pública que nosotros tuvimos el año pasado del proyecto 292 que busca equilibrar la cancha entre taxis y plataformas, decidimos empezar ya también a oír a los conductores de las plataformas. Ayer asistió el alto consejero Víctor Muñoz y la ministra de Transporte envió a su equipo más cercano, lo mismo que la ministra TIC y la ministra de Trabajo. Esto con el fin de poder oír todas las preocupaciones que tenían los sectores. Tuvimos un diálogo muy extenso con cada uno de los conductores, recogimos algunas propuestas que resultaron muy interesantes para mejorar, digamos, el proyecto de ley que está en curso desde el año pasado. Lo que se está generando es una confusión, y yo tuve la oportunidad ayer de hablar en la noche con el alto consejero Víctor y el representante que me acompaña en este proyecto, el doctor Ballesteros, también tuvo oportunidad de conversar con la ministra de Transporte. Lo que pasa aquí es que hay dos proyectos de ley que tienen que ver con lo mismo. El primero es el que crea la nueva categoría de transporte privado de pasajeros intermediado por plataforma. ese proyecto de ley fue el que el gobierno nacional anunció va a acompañar, y para eso está haciendo unas mesas de trabajo al paralelo que nosotros como Congreso las nuestras, para recoger información de tal manera que podamos alimentar el proyecto. El otro proyecto que es sobre el que se refiere el alto consejero es el proyecto que busca proteger el trabajo digital, es decir, a todas las personas que hoy trabajan en plataformas que no son exclusivamente de transporte, sino ahí entra todo el tema de los rapitenderos y todas estas más de 200 que existen en el país que eventualmente pueden estar presentando precarización o no. Ese es otro proyecto que va al tanto. Entonces, lo que dice el gobierno nacional es, estamos avanzando juntos en el 292, que es el de plataformas, pero sobre el 296, que yo también radiqué con la representante Jennifer del Centro Democrático, sobre ese es posible, todavía no hemos definido, que presentemos nosotros un proyecto aparte. Esa es una discusión que hay que, digamos, dividir. Yo tuve la oportunidad de hablar con Víctor y me dijo, sí, hay que dividir, y se está confundiendo como los dos temas, porque hay uno que tiene que ver con esto. Esa es como la claridad, y yo espero que la ministra mantenga la línea de la locución que hizo hace unos días, de que podamos construir sobre un proyecto que ya tiene mucho avance en un momento en el que estamos contrarreloj. Este proyecto debería tener un llamado de urgencia para que lo podamos sacar cuanto antes.
Representante, en este proyecto que están elaborando con el gobierno para regular lo que es el servicio de transporte público, ¿qué otros partidos están participando? Porque tenemos entendido que, por ejemplo, el senador Lara tenía otra iniciativa, que también el Centro Democrático estaría interesado.
En ese proyecto estamos trabajando el Partido Liberal con el representante Rodrigo Rojas, está trabajando el Centro Democrático por medio del representante Ballesteros y el Partido Alianza Verde. Ahora, sobre la iniciativa del senador Lara, que también acompaña al senador Uribe, se refiere es al tema de trabajo digital, que tiene que ver con los derechos laborales también de los conductores de las plataformas. Entonces, lo que ellos han dicho es, queremos incorporar algo del tema de protección al trabajo digital en ese proyecto de plataforma. Lo que pasa es que por un tema de unidad de materia, una cosa regular transporte de pasajeros y otra es protección, digamos, a la seguridad social. Por eso yo los dividí en dos proyectos. Y estamos en esa conversación para saber si podemos incorporar a este, que no se nos vaya a caer por inconstitucionalidad todo el tema de derechos laborales, o si nos toca entonces que ellos se junten al otro o presenten una parte con el gobierno. Esa ha sido como la diferencia.
Representante, sé que uno de los puntos que quieren regular en ese proyecto es el tema de la tarifa dinámica. Y se lo digo solo por hoy, porque solo con el ejemplo de hoy, la plataforma, por ejemplo, Cabify, hemos recibido varias denuncias de usuarios de taxis y de plataformas de taxis que están aprovechándose del día sin carro y están cobrando hasta 10 mil, 15 mil pesos de propina para llegar a los lugares en donde se requieren pues los usuarios. ¿Cómo van a regular ese tema de la tarifa dinámica?
Lo importante de toda esta discusión es que es urgente que nosotros creemos un panorama regulatorio claro, porque en este momento, si se ocurren abusos por parte de las plataformas, hoy como no están reglamentadas, el que está desprotegido es el usuario, que no sabe a dónde quejarse, que no hay manera de generar la sanción cuando ocurran los abusos, porque no hay un supervisor que pueda estar pendiente por estar como en esa paralegalidad. Entonces, en el tema de tarifas dinámicas, nosotros lo que permitimos es que los taxistas también puedan hacer uso de la tarifa dinámica si se pasan a una tablet digital sin poder cobrar más del doble de la tarifa oficial, para evitar abusos. Y ya con la reglamentación, lo que pretendemos es que las entidades puedan tener los mecanismos que hoy ya tienen para sancionar a aquellos que cometan abusos. Pero si nosotros no reglamentamos, pues esto termina generando muchísimas dificultades para los ciudadanos en estos casos, por ejemplo.
Representante Toro, gracias por habernos acompañado esta mañana en la W, y pues ya veremos qué sucede en el Congreso de la República frente a la reglamentación de esas plataformas.
Luca, yo quería decir una cosa antes de terminar que dijo el ministro y que a mí me parece importante aclarar.
Adelante.
Y es que la decisión que toma la superintendencia no la toma como un organismo judicial, la toma el ejecutivo, con funciones jurisdiccionales, pero fue una decisión que tomó el superintendente, que hace parte de la rama ejecutiva, que o quien tiene que decidir la apelación de lo que ocurrió con la superintendencia, ahora sí es el judicial, que es el Tribunal Superior, que deberá decir si sí dejan firme la sanción de la SIC o la sentencia que emitieron en uso de sus facultades jurisdiccionales o no. Pero no fue la rama judicial, que es muy importante aclararlo, fue la rama ejecutiva.
Muchas gracias por habernos acompañado, representante Toro.
Mil gracias. Comparten.